son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentren. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias como el primer programa y entonces el punto culminante de esta semana. Y luego les presentamos los programas de hoy en la historia, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El ministro de Defensa de Indonesia, Ria Mizar-Jujuy, advirtió sobre la importancia de recalibrar la arquitectura de seguridad de la región del Indo-Pacífico mientras asistía al Foro del Diálogo de Shangri-La de 2018 en Singapur el sábado. El ministro Ria Mizar, en un comunicado aquí el sábado, dijo que la arquitectura de seguridad para la recalibración de la región del Indo-Pacífico necesita ser realizada a fin de navegar por las amenazas y desafíos en la región y correctamente de forma proporcional. El ministro Ria Mizar dijo en su discurso que la calibración de la arquitectura de seguridad de Indonesia de Indo-Pacífico podría comenzar a proporcionar un entendimiento de que el terrorismo no está hecho por el Islam, sino en nombre del Islam. Desconocido diálogo de Shangri-La de Singapur en el año 2018 es un foro de nivel ministerial que se celebrará a partir del 1 al 3 de junio de 2018. En esta ocasión, el ministro de Defensa también se llevó a cabo una reunión con el secretario de Defensa estadounidense, James Mattis, ministro de Defensa de Singapur, Eng Han, ministro de Defensa de Nueva Zelanda, Ron Marcus. Un total de 50 estudiantes y profesores de la Universidad Tecnológica de Nanyang, Singapur, visitó Subak Bulakan en el distrito Sukawati, Gianyar, que es uno de los 17 sistemas de control del agua que está reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural del Mundo en Bali. Presidente del Centro de Investigación de Subak o PUSLIT de la Universidad de Udayana, profesor Wayan Windia, en la ciudad de Denpasar el domingo explicó que consiguió de la confianza para explicar el sistema de Subak en Bali, especialmente en Subak Bulakan, a los visitantes de Singapur. En la visita, el profesor Lansing dijo que su parte desarrollaría un sistema digital sobre Subak Bulakan. Por lo tanto, los viajeros del mundo encontrarán más fácil información sobre la existencia de Subak Bulakan. Es el primer caso de la universidad Tecnológica de Nanyang en desarrollar la digitalización del sistema de la región subacuática. La Embajada de la República Indonesia en Pekín, en colaboración con el Hotel Ritz-Carlton, celebra el Festival de Gastronomía Nusantara en la ciudad capital de China del 1 al 10 de junio de 2018. Cirizo, asistente director de alimentos y bebidas de Ritz-Carlton Pekín, Julio Soler, el sábado. El festival temático de Bali a Pekín cumple con todos los sus sentidos. Tiene como objetivo atraer a los ciudadanos chinos a visitar algunas atracciones en Bali, especialmente la Isla de los Dioses. Durante 10 días del festival de Ritz-Carlton Pekín tiene como objetivo 600 comensales a la hora del almuerzo y 800 a las cenas. Para alcanzar el objetivo, trajo dos cocineros profesionales desde Bali. Mientras tanto, el embajador indonesio en China, Jauhari Oratmangun, espera que el festival pueda aumentar el número de turistas locales a Indonesia. En los últimos dos años, China ocupó el primer lugar entre los turistas extranjeros que visitaron Indonesia. Este año, el Ministerio de Turismo de Indonesia se dirige a 2,5 millones de turistas de diversas partes de China. El gobierno de la ciudad Bandung registró unas 15.000 personas, tanto musulmanas como no musulmanas, animaron el evento Bukber on the Street o Iftar en la calle, que se realiza en la carretera de Asia África en la ciudad Bandung el sábado. Decenas de miles de residentes se derramaron a lo largo de la calle Jalan Asia África, precisamente en el Hotel Preanger, hasta la Plaza del Pueblo. Se sentaron juntos en estas esteras proporcionadas por el gobierno de la ciudad. El comité organizador Iftar en la calle, Denny Nurdiana, dijo que el evento fue seguido por 250 comunidades de varios grupos y cientos de duafa en Bandung. Según él, este tercer evento tiene un concepto diferente al de dos de años anteriores. Esta vez involucra a más comunidades para brindar comida rápida. Espera lo que se hace en la ciudad de Bandung puede ser seguido también por otras partes en Indonesia. Algunos líderes musulmanes, los altos funcionarios y los militares, así como empresarios de Camboya, asistieron a la reunión y el iftar organizado por la Embajada de la República Indonesia en Phnom Penh pretende reforzar la cooperación entre los dos países. Tras recibir a los líderes islámicos camboyanos en la Wisma, residencia del embajador en Phnom Penh, el embajador de la República Indonesia en el Reino de Camboya, Sudirman Haseng, expresó su esperanza de que la población de Indonesia y Camboya pueda mejorar la cooperación y llevar a cabo actividades conjuntas. En el comunicado de prensa de la Embajada de Indonesia en Phnom Penh, recibió a Antara en Yakarta el sábado. Dijo que las relaciones entre Indonesia y Camboya son muy cerca, incluso ya establecidas desde hace tiempo, especialmente durante la dinastía Sailendra del antiguo Reino de Mataram y el inicio del Reino Khmer o Angkor. Más adelante, en la expansión del Islam, inició los eruditos principalmente de Wali Songo, siendo descendientes de los Cham, que habitaban en la región de Vietnam Medio y cerca de Isur y Camboya. Por eso se espera que la relación histórica está muy cerca de esto. El pueblo de Indonesia y Camboya pueden seguir trabajando juntos para mejorar los contactos de pueblo a pueblo, especialmente para los musulmanes de ambos países, mediante la realización de una serie de actividades juntas. Los conceptos de turismo halal en los países europeos se introducen a través de seminarios en Yakarta para que los operadores de turismo de Indonesia exploren su potencial. El autor de un seminario sobre el turismo halal, Cherry, el propietario de China Travel Yakarta, el sábado invitó a los representantes de los países europeos para introducir cada una de las posibilidades turísticas. Según él, el turismo halal cada vez más popular, debido a que muchos turistas de Indonesia que miraban a Europa como destino de vacaciones. Por lo tanto, debe ser una opción conveniente, principalmente relacionado con la historia del Islam y sus comidas. Mientras tanto, los miembros de la Asociación de Turismo Halal de Indonesia, Agus, explicó que el potencial nacional de la industria turística se predice para vencer a las ganancias de aceite de palma crudo, porque los ingresos del Estado del sector turístico aumentan cada año. Se espera que todos los actores de la industria turística local puedan colaborar para crear una industria turística en Indonesia, hacer el sector colaborador de ingresos más grande del país. Y así son las noticias.
El punto culminante de esta semana les presenta acontecimiento que se convierte en un punto de atención de esta semana.
Estimados oyentes, de nuevo la voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana. Con un tema, presidente pidió a los ministerios e instituciones que completen la preparación para la festividad del Eid al-Fitr. Estimados oyentes, los ministerios e instituciones deben completar todas las preparaciones para dar la festividad del Eid al-Fitr este año, 1439 Hijra. La preparación no se limita a las instalaciones e infraestructura vial, sino también a la disponibilidad de modos de transporte, combustible, productos básicos y la seguridad antes y durante la celebración del Eid al-Fitr. El presidente Joko Widodo lo afirmó en la reunión donde se discutió la disposición del Eid al-Fitr en la oficina presidencial en Yakarta el miércoles. El presidente Joko Widodo explicó: otra cosa importante es la disponibilidad de productos básicos en la comunidad y la estabilidad de precios. Además, el jefe de Estado alude a la disposición del personal de seguridad. El presidente Joko Widodo pidió sinergias entre la Policía Nacional o Polri y el Ejército Militar o TNI en prevenir y contrarrestar posibles problemas de seguridad durante el mes de Ramadán y por delante del Eid al-Fitr, de modo que la gente puede funcionar el culto en tranquila. Después de la reunión, el jefe de Polri, Tito Karnavian, dijo: antes de las vacaciones y de regreso a casa, la policía es cautelosa con los actos criminales de terrorismo a los delitos convencionales, tales como el robo de carteras, ladrones, hipnótico y la anestesia. En puertos, aeropuertos, terminales y estaciones se colocan puestos de policía. Tito Karnavian dijo que todos los matones fueron tratados sí mismo. En otra ocasión, el ministro de Transporte Budi Karya Sumadi pidió a los ciudadanos a regresar 7 días antes de la fiesta del Eid al-Fitr o Lebaran de menos 7 días, que es el viernes. Del sábado 9 de junio al domingo 10 de junio, el flujo de regreso a casa es muy alto. Lunes 11 de junio y martes 12 de junio ya comenzará a disminuir. Según el ministro Budi Karya Sumadi, el modo de transporte terrestre y aéreo sigue siendo los favoritos de la gente, que aumenta un 8,47% con respecto al año pasado. Mientras tanto, el ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública, Basuki Hadimulyono, dijo: tanto las autopistas como las carreteras de peaje en Java y Sumatra están listas para el uso público. Según el ministro Budi, hay 3 carreteras nacionales en Java: la ruta de costa norte de Java o Pantura, la carretera mediana y la ruta de la costa sur de Java o Pensela. El 90% de estos caminos ya son mejores que los del año 2017. Además de las carreteras nacionales, hay todavía una carretera de peaje de 760 kilómetros a lo largo de Yakarta a Surabaya. En el este de Sumatra, casi todo el camino está listo para funcionar. Además, hay carretera adicional de peaje de 245 kilómetros. Así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de La Voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos con el acontecimiento del 3 de junio de 1947. El Ejército Nacional de Indonesia se inauguró. El Estado de Indonesia en sus inicios no tenía ninguna unidad de soldados. La Agencia de Seguridad Popular o BKR se formó el 22 de agosto de 1945 y promulgada por el presidente Sukarno el 23 de agosto de 1945, no es el ejército oficial como la organización militar. Por último, a través de un aviso gubernamental del 5 de octubre de 1945, como el nacimiento del TNI, BKR se convirtió en el Ejército de Seguridad Popular o TKR. El 7 de enero de 1946, el Ejército de Seguridad Popular renombró al Ejército de Salvación Popular. Luego, el 26 de enero de 1946, cambió nuevamente al Ejército de la República Indonesia o TRI. Debido a que en ese momento Indonesia tuvo otras filas armadas, además del Ejército de la República Indonesia, el 15 de mayo de 1947 el presidente Sukarno emitió una decisión de unirse al Ejército de la República de Indonesia. Ante las filas armadas en el Ejército Nacional de Indonesia, o TNI. La unificación tuvo lugar y fue inaugurada el 3 de junio de 1947. El siguiente acontecimiento histórico es del 3 de junio de 1980, la oleada de tornados en Nebraska, Estados Unidos. La oleada de tornados de Grand Island, que se produjo el 3 de junio de 1980, conocido popularmente como la Noche de los Tornados. Entre los días 2 y 3 de junio de 1980, varios tornados azotaron la localidad y alrededores en Grand Island, Nebraska. En consecuencia del paso de 7 tornados, sin embargo, el total de tornados fue de 18 y afectó hasta el área oriental de Pensilvania. En total hubieron 6 víctimas mortales, una en Indiana y el resto en Nebraska, y cerca de 200 heridos, y los daños se valoraron en pérdidas de 285 millones de dólares de la época. Durante 3 horas se concentró una supercélula sobre Grand Island formada por varios tornados. Como resultado, se produjo una de las mayores tormentas jamás vistas entonces en Estados Unidos. Terminamos hoy en la historia con el 3 de junio de 2017. Atentado terrorista de Londres. El 3 de junio de 2017 se produjo un atentado en 2 lugares de Londres. Un grupo de 3 terroristas condujo un vehículo blanco por la acera del puente de Londres, atropellando a los viandantes. Y acto seguido, los 3 atacantes se bajaron del vehículo para apuñalar a numerosas personas en el mercado de Borough, una concurrida zona de restaurantes. Los 3 yihadistas que asesinaron al menos a 7 personas gritaron: "Esto es para Allah", y apuñalaron al cliente con un cuchillo. 7 personas muertos y 48 resultaron heridas en el ataque. Los 3 yihadistas fueron asesinados a tiros por la policía. El Departamento de Policía Metropolitana declaró el puente de London y Borough Market como un incidente terrorista. Algunas explosiones más tarde sonaron cerca del mercado Borough y se confirmaron como una explosión de alquitrán. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el aumento de la tasa de interés del Banco de Indonesia es apropiado. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, en las últimas 2 semanas el Banco de Indonesia o Bank Indonesia subió 2 veces su tasa de interés preferencial en un 0,25%. Actualmente la tasa de interés del Banco de Indonesia es 4,75%. La tasa de referencia del Banco de Indonesia o BI 7 Day Reverse Repo Rate en la posición de 4,25% de septiembre de 2017. El 17 de mayo de 2018 la tasa del Banco de Indonesia se elevó a 4,5%. En la reunión de la Junta de Gobernadores del Banco de Indonesia el 30 de mayo de 2018, se decidió que la tasa de interés referencial del Banco de Indonesia aumentaría a 4,75%. La reunión de la Junta de Gobernadores este mes es una reunión adicional de la Junta de Gobernadores del Banco de Indonesia. En la reunión, el Banco de Indonesia también elevó la tasa de interés sobre los depósitos bancarios en el Banco de Indonesia en forma de rupia, en 25 puntos básicos a 4%. La tasa de interés de la rupia del Banco de Indonesia también subió un 0,25% a un 5,5%. Esta decisión significa cambiar la postura de la política del Banco Central de parcial a estricta. Los cambios en la orientación de la política fue tomada en respuesta a los cambios en las condiciones económicas globales provocados por el movimiento del Banco Central de los Estados Unidos para elevar su tasa de interés referencial hasta el final de este año. Tras el anuncio del Banco de Indonesia, la rupia que fue objeto de comercio entre los bancos en Jakarta ayer por la tarde, moviéndose, aumentó ligeramente en 2 puntos a 13.993 por un dólar estadounidense de la anterior 13.995 por un dólar estadounidense. Citando informes de la agencia de noticias Antar el miércoles, el director de Asia y Pacífico del Departamento del Fondo Monetario Internacional, Chang Yong-ri, evaluó del aumento de la tasa de interés referencial en el Banco de Indonesia fue la decisión correcta para anticipar riesgos. Chang Yong-ri dijo que la decisión de aumentar la tasa de interés referencial en un total de 50 puntos básicos del 4,25% anterior al 4,75% es una respuesta a mantener la posibilidad del aumento de la inflación subyacente del fortalecimiento del dólar estadounidense. La tasa de interés referencial a nivel global y precios del petróleo mundial. Esta presión externa ha llevado a una reversión de las salidas de capital y la debilidad de la moneda en muchos países en desarrollo, incluida Indonesia, en las últimas semanas. Según Chang Hyung-ri, aunque esta situación requiere un control minucioso, Indonesia ha estado en una posición más fuerte que en el pasado frente a la presión externa, ya que tiene una buena capacidad de recuperación económica. Y así fue toda mi Indonesia de hoy.
Kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik. Show the world you're as bright as the sun. We deserve to be the one. And fight your fears, come on. Don't wait.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a conocer una tradición de Banyuwangi en la provincia de Jawa Oriental. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.boinews.id. Estimados oyentes, la comunidad de Osing del pueblo Kemiran, subdistrito Glaga de la regencia Banyuwangi en la provincia de Jawa Oriental, tiene una tradición única que se llama la tradición de Barong Ider Bumi. Esta tradición se lleva a cabo regularmente en el segundo día del Idul Fitri, o el segundo de Syawal. Es porque el número 2 tiene su propio significado para los ciudadanos de Osing. La gente de Kemiran siempre se asocia en la tradición, se combina con algo como el cielo y la tierra, hombre y mujer, el día y noche. Además, algunas tradiciones comunitarias del pueblo Kemiran a menudo se llevan a cabo el martes y jueves. Estimados oyentes, la tradición de Barong Ider Bumi es un ritual de la ceremonia tradicional, que es un ritual de limpiar el pueblo. Por lo general, esta ceremonia comienza a las 2 horas del mediodía. Si la comunidad Osing hace esta tradición más allá del tiempo establecido, se cree que un desastre vendría a la comunidad. Estimados oyentes, Barong es un personaje de la mitología con máscaras y baratijas como un animal de miedo, tales como dragón, jabalí o tigre. En la mitología de la comunidad Osing, Barong es un símbolo de la bondad que tiene la capacidad para repeler los malos espíritus. La gente Osing cree que al realizar la ceremonia de Barong Ider Bumi, la vida del próximo año será feliz. La ceremonia tradicional celebrada como una forma de agradecimiento a Dios Todopoderoso por su bendición, la paz y la prosperidad a los aldeanos. Además, la tradición de Barong Ider Bumi también se cree que elimina la plaga de desastre o como refuerzos de partida. En la creencia de la comunidad Osing, este barong puede ser poseído por el espíritu de los antepasados. Estimados oyentes, las palabras Barong Ider Bumi o Ider Bumi significa circular la tierra. Así como su nombre lo indica, el núcleo del ritual de la tradición Barong Ider Bumi es marchar alrededor del pueblo. Antes de desfilar el barong por la aldea, los ancianos del pueblo jugaban instrumento musical de bambú, angklung, en la sala del pueblo para comenzar el ritual. Después de eso, todo el pueblo de Qumran sale fuera de la casa y la primera marchando en el desfile de Barón Osing de la entrada del pueblo hacia el oeste. La puerta salida del pueblo a unos 2 kilómetros. A lo largo de la procesión, las figuras indígenas arrojan monedas, aros amarillo y flores a la calle y desafían por los niños. Este ritual se llama Sembur Utik Utik. Estimados oyentes, durante el desfile por los ciudadanos, los varones seguidos por los ancianos del pueblo que van de la mano, llevando incienso y recitan oraciones para la salvación de todo el ciudadano. La avispa musical de Osing también acompaña a la música típica muy festiva, pero todavía sagrada. Al final del pueblo, la comunidad y los jugadores del arte baro revuelven plátanos en pantalla. Ellos creen que cuando consumen plátanos, un hombre se salva y le da la facilidad de la vida. Después de realizar el ritual de Barón Iderbumi, la comunidad celebra una ceremonia conjunta como la cubierta de la ceremonia. Aquí es donde el pico de la muestra, que es la salvación mediante el uso de tumpeng y pechel piti, a saber, un pollo se cocina al horno con coco rallado, espolvoreado con hierbas. Esto es todo como una forma de gratitud a Dios Todopoderoso por sus bendiciones. Tumpak y Pachal Pite por la salvación se llevan a cabo a lo largo del camino del pueblo. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje cultural en la provincia de Java Oriental con la tradición de Barón Iderbumi de la comunidad Banyuwangi. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y el estilo de vida. En esta edición exploramos el tema de preservar el reloj sideral. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.wenews.id. Estimados oyentes, en el pasado los relojes seguían siendo accesorios de lujo y solo pertenecían a ciertas personas. Durante la gloria del Kraton Kasunanan Surakarta, la comunidad musulmana puede conocer la entrada del tiempo de oración a través de una herramienta llamada la hora de Istiwa o el tiempo solar. Actualmente, el reloj sideral todavía se pueden encontrar en el patio de la Gran Mezquita de Kraton Surakarta. Las reliquias de la Mezquita del Rey Pakubuwono XI, construidas en el año 1733, son el orgullo de la ciudad de Solo. Estimados oyentes, aunque se encuentra al aire libre, no muchas personas conocen la existencia de este reloj Istiwa. Está ubicado en el lado izquierdo del patio de la mezquita. A pesar de ser 100 años mayor, su condición sigue siendo sólida, limpia y bien arreglada. El reloj Estiva se colocó sobre una pared resistente y se cubrió con vidrio transparente. La gente que pasa puede ver libremente el reloj antiguo. Este reloj está hecho de placas de cobre dobladas hasta semicircular. En la superficie hay rayas de líneas y figuras de tiempo. Mientras que un hierro en forma de uña con una posición horizontal lleva al norte y al sur montado encima de la cuenca. Abdul Bashir, el takmir de la mezquita, dijo: "El reloj todavía funciona de manera óptima si las condiciones climáticas son soleadas". En cuanto a la oración del Zuhr, según Bashir, se cree que el nivel de precisión del reloj Istiwa es el determinante del tiempo de predisposición para la oración. Pero si el clima está nublado, el reloj no funciona con eficacia. Estimados oyentes, además del cratón Surakarta, las horas de Istiwa todavía se pueden encontrar y utilizar en otros lugares, tales como en Pondok Pesantren Almina Semarang Hawa Central. En este internado, las horas de Istiwa todavía se mantienen como un marcador del tiempo de oración para los residentes de los internados islámicos y los residentes de alrededores. Dwi Sutoro, uno de los miembros de la junta, dijo que es importante para los pesantren preservar este reloj. En la actualidad, el reloj Istiwa se coloca en el patio de la mezquita Al-Huda. A principios, este reloj solar se ha movido varias veces porque la posición original no estaba a pleno sol, porque el edificio bloqueaba y sombreaba por árboles. Ahora este marcador de tiempo ya está en una posición ideal para usar como su función. Hacia el mes de Ramadán de ayer, los habitantes de internado limpiaron el área de la mezquita y el reloj Istiwa. Se debe tener cuidado porque el reloj está en el espacio abierto sin ninguna protección, tan fácilmente afectado por el sol y la lluvia en la temporada de lluvias. Para que este marcador legible en el tiempo se limpie de polvo, moho y otras impurezas que pueden dañar el material del reloj. Estimados oyentes, los internos del internado que dominan la astronomía generalmente también verifican y limpian las partes por hora de Istiwa. No solo eso, la fundación también trae personales del Ministerio de Asuntos Religiosos de la Regencia de Semarang para probar la exactitud de este tiempo Istiwa. Por lo tanto, el marcador de tiempo hecho de latón todavía se mantiene y puede funcionar de manera óptima. Dwi agregó, mantener y preservar el uso de este reloj Istiwa no es sin razón. La diferencia del tiempo todavía es posible en reloj analógico, en minutos. Determinación del tiempo de oración con Istiwa puede horas más precisas. Estimados oyentes, así fue nuestra información sobre el reloj solar en Java Central. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola oyente de RRI Voice Office, Voice of Indonesia, donde quiera que estén, bienvenido de nuevo. Conmigo Borges en el mundo musical, un segmento musical que te introduce a la música indonesia, ya sea tradicional o moderna. En la edición de hoy les presentaremos algunas canciones de Ramadán. Para iniciar nuestro segmento del mundo musical de hoy, escuchemos una canción titulada Ibadah Yok por la banda Gigi. Feliz escucha.
Segala cara, kadang sadar, kadang enggak, bikin jadi sengsara. Mau bagus cari hancur, malah aut-autan. Minta diberi hati, minta diberi jantung, minta diberi harta, minta yang lebih-lebih. Beribadah yo, jangan banyak alasan. Sebelum disolatkan, beribadah yo, jangan banyak alasan. Ayo solat yo, sebelum disolatkan yo, yo. Banyak manusia bingung dengan keadaannya, minta ini minta itu dengan segala cara. Kadang sadar, kadang enggak, bikin jadi sengsara. Mau bagus jadi hancur, malah aut-autan. Minta diberi hati, minta diberi jantung, minta diberi harta, minta yang lebih-lebih. Beribadah yo, jangan banyak alasan. Ayo sholat yo, sebelum
oyente, acabas de escuchar la primera canción titulada Ibadah Yok, cantada por Gigi. Aunque el género de rock, la canción Ibadah Yok todavía está llena de invitaciones para que los musulmanes la adoren. Su letra describe al ser humano con un deseo infinito. En consecuencia, la vida se vuelve miseria. Para evitar la vida miserable, la adoración se convierte en solución. La siguiente canción titulada Lima Waktu por Yuni Shara también invita a los musulmanes a hacer adoración 5 veces al día. La canción, que fue lanzada en 2004, describe cómo Dios realmente ama a sus seguidores. Aunque la gran bendición que le han dado, Él y Él es tan noble, Dios solo le pide a los seres humanos que tengan 5 veces al día para adorar. Oyente, escuchemos la siguiente canción titulada Lima Waktu por Yuni Shara. Feliz escucha.
berbicara dan memohon hanya pada Yang Maha Kuasa. Dia membimbing kita, Dia menuntun kita, Dia mendengar segala keluh kita. Dialah Yang termulia, Dialah Yang terindah. Dia hanya meminta 5 saat dari kita, 5 waktu. Hanya Dia dan kepada-Nya ku pasrahkan jalan hidupku. Ku yakini dan ku percaya atas segala kebesaran-Mu Tuhan. Dia membimbing kita, Dia menuntun kita, Dia mendengar segala keluh kita. Dialah Yang termulia, Dialah Yang terindah. Dia hanya meminta 5 saat dari kita, 5 waktu. Lemahku di hadapmu, tenangku di simpulmu, ku tinggikan namamu, Ya Allahku.
Oyente, presentaremos la siguiente canción titulada Ramadan Datang por Tompi. Ramadan Datang es éxitos individual de Tompi, que se toma del álbum titulado Soulful Ramadan, lanzado en 2006. Su letra y arreglo que está lleno de alegría, hace que la canción se reproduzca a menudo en medios electrónicos y centros comerciales cuando llega Ramadan. La última canción es de Titi Kamal, cantante y también actriz. Ella cantará una canción titulada Berserah. La canción se puede decir oración, porque su letra contiene una petición de guía y protección del Dios y la expresión de rendirse al poder de Dios. Para concluir nuestro segmento del mundo musical de hoy, escuchemos las siguientes canciones tituladas Ramadan Datang, una canción cantada por Tompi, y la canción titulada Berserah, cantada por Titi Kamal.
Penuh sukacita.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.